una bestia terrorífica a la fuga.
¡Vamos, vamos, vamos!
Vio esos ojos rojos brillantes y no supo qué pensar.
Una auténtica película de terror en las calles de Miami.
El tipo se estaba comiendo literalmente a ese hombre. Era un zombie.
Y una escultura antigua que podía desvelar los secretos de las estrellas.
Los alienígenas tuvieron que visitar a la persona que talló ese objeto.
En las entrañas de las mayores instituciones del mundo se encuentran reliquias extraordinarias, historias de intriga y prodigios y secretos estremecedores a la espera de ser revelados. Les presento Misterios en el Museo. Misterios en el Museo. Un juego de ajedrez hecho de casquillos de balas. Un jeep armado con un rifle de 3 metros de longitud y un explosivo aéreo llamado bomba de racimo son solo algunos de los objetos que se exhiben en la Fundación y Museo de la Guerra de Vietnam en Charlottesville, Virginia. Pero entre tanto artefacto lleno de cicatrices de guerra, hay algo que parece bastante nuevo.
El objeto es verde oscuro. Está hecho de lana. Por delante tiene un parche naranja con barras en plata.
Esta gorra recuerda un curioso caso de identidad equivocada y una misión para encontrar a una bestia formidable y legendaria.
Es la historia de una criatura espantosa que aterrorizó a una comunidad.
El gigantesco Bigfoot del Pacífico noroccidental. El horroroso diablo de Jersey de la costa este. Y el hematófago chupacabras del suroeste. Son solo algunas de las bestias monstruosas que supuestamente deambulan por el país. Las leyendas de estas criaturas han aterrorizado y fascinado a la gente durante generaciones. Pero puede que la más temible de todas haya sido el extraño monstruo que se vio en los Montes Apalaches. El hombre polilla. La leyenda comenzó en noviembre de 1966 en Point Pleasant, Virginia Occidental. Justo antes de la medianoche, una joven pareja aparcó cerca de una fábrica de munición abandonada. De repente, vieron una figura extraña en la carretera.
Era alto y de color gris. Pudieron ver que tenía las patas musculosas, pero no parecía cómodo al andar.
Resultó evidente que no era una persona común.
Tenía los ojos brillantes y lo que parecían unas alas.
La criatura corrió hacia la oscuridad tan repentinamente como apareció. Los adolescentes, aterrados, no fueron los únicos que vieron al enorme monstruo volador aquella noche. A 145 kilómetros, en Salem, Virginia Occidental, un hombre llamado Newell Partridge aseguró que vio una figura similar en su propiedad.
Vio a esa criatura alada cerca del granero con esos ojos rojos brillantes y no supo qué pensar.
Ese año más tarde, otro granjero indicó que había visto merodeando a un animal alado.
Vio esos ojos rojos brillantes observándolo por la espalda. Acabó por dormir con su arma al lado de la cama porque estaba muy asustado.
En realidad, a lo largo del año siguiente, cientos de habitantes más de Virginia y Virginia Occidental afirmaron que también habían visto a la bestia. Todos informaron que vieron un monstruo de 2 metros con los ojos rojos brillantes. La criatura llegó a recibir un apodo: el hombre polilla.
Las autoridades recibieron cientos de avisos de ciudadanos preocupados que decían que habían visto la misma cosa.
La especulación sobre el origen de la criatura se disparó a medida que fueron llegando más avisos. Algunos indicaban que no era más que una lechuza común enorme.
Los ojos de las lechuzas son enormes y muy, muy reflectantes. Tenía mucho sentido.
Pero en todas las descripciones del hombre polilla se indicaba que tenía una apertura alar de 3 metros. La envergadura más grande en las lechuzas es de solo 1.5 metros. Otros propusieron una teoría más estrambótica, que el hombre polilla era una especie de insecto mutante. Los partidarios de esa idea culpaban a productos químicos peligrosos de la fábrica de municiones abandonada, donde se vio por primera vez al hombre polilla.
El antiguo edificio tenía todo tipo de productos químicos y toxinas, así que pensaron que había surgido un mutante del suelo de esa zona.
Así pues, ¿Quién o qué era el hombre polilla? El misterio estuvo casi 50 años sin resolverse. Más tarde, en 2014, se publicó una nueva teoría revolucionaria en la revista de aventureros profesionales. El autor, un hombre llamado Harold Hutchinson, dijo que lo que vio la gente no fue en absoluto un monstruo. Dijo que en la época de las denuncias del hombre polilla, el ejército se estaba preparando para la guerra de Vietnam. Entre ellos, había miembros de la unidad de élite del ejército estadounidense, los Boinas Verdes.
Los Boinas Verdes formaban una sección muy especial dentro del ejército. Eran famosos por llevar a cabo actividades de alto secreto.
Hutchinson alegó que los Boinas Verdes estaban practicando despliegues de paracaídas nocturnos en la zona de Point Pleasant, Virginia Occidental. Los soldados saltaban desde aviones a gran altura y abrían sus paracaídas lo más cerca posible del suelo.
De ese modo, el enemigo no podía verlos venir.
Cuando aterrizaban, los paracaídas se hinchaban y revoloteaban con el viento. Eso podía explicar por qué la gente creía que había visto una criatura con alas inmensas. Y algunos indicaron que ciertas partes de los equipos que llevaban los soldados explicaban por qué la gente creía que había visto un monstruo con ojos rojos brillantes.
Probablemente lo que vio la gente fueron las gafas de visión nocturna que llevaban los paracaidistas.
El ejército, por su parte, nunca confirmó ni desmintió la teoría de Harold Hutchinson. Y eso hizo que algunos creyeran que la criatura alada seguía merodeando por los bosques de Virginia Occidental.
Algunas personas creen que el hombre polilla sigue ahí fuera.
En la actualidad, esta boina verde se exhibe en la Fundación y Museo de la Guerra de Vietnam, en Charlottesville, Virginia. Sirve para recordar a los soldados clandestinos que hicieron que los habitantes de una pequeña ciudad vieran a monstruos por la noche. Washington, D.C. A un pequeño paseo de la Casa Blanca hay un edificio de hormigón de 11 plantas. Esta es la sede del Buró Federal de Investigación. Esta legendaria agencia de investigación criminal detuvo al infame gánster Al Capone. Acabó con los célebres ladrones de bancos Bonnie y Clyde. Y capturó al terrorista de Oklahoma, Timothy McVeigh. Estas historias se exploran en el FBI Experience. Y hay un artículo de la colección que desempeña un papel fundamental en la lucha contra el crimen.
Es un pequeño maletín negro que parece un juego de química. Contiene varios polvos negros, blancos y grises.
Este equipo de toma de huellas está relacionado con una investigación asombrosa y una asociación insólita entre el FBI y un artista icónico.
Esta es una historia de fortuna, fama y un secuestro misterioso.
1963, Lago Tahoe, Nevada. Frank Sinatra Jr., de 17 años, era el hijo del cantante más famoso del mundo, el mismísimo Ojos Azules Frank Sinatra. Con la intención de seguir los pasos de su padre, Jr. actuaba como cantante de salón en el Harrah's Club Lodge. Pero su incipiente carrera estaba a punto de tomar un giro aterrador. El 8 de diciembre, Junior y un amigo estaban en su camerino cuando llamaron a la puerta.
Abrieron la puerta y de repente se desató el caos.
Dos hombres armados y enmascarados irrumpieron en la habitación. Antes de que el joven cantante pudiese reaccionar, los asaltantes lo ataron a él y a su amigo. Después, taparon los ojos a Junior y lo sacaron del edificio.
Sacaron a Frankie Jr. de la habitación y lo metieron en un automóvil. Estoy segura de que en ese momento perdió el juicio.
Después de lo que pareció una eternidad, el vehículo se detuvo. Los secuestradores sacaron a Jr. Lo acompañaron al interior de un edificio y lo ataron a una silla. El cantante estuvo 4 horas con los ojos vendados y sentado en una sala totalmente solo. En plena oscuridad, lo único que podía oír era el ruido ocasional de algún avión que sobrevolaba. Los secuestradores solo le quitaban la venda cuando le llevaban algo de comida. Una hamburguesa envuelta en una bolsa de papel. Finalmente, tras 2 días en cautiverio, desataron a Junior. Lo acompañaron al exterior y lo metieron en un coche.
Su mayor temor era que acabaran asesinándolo.
Minutos más tarde, el vehículo se detuvo.
Lo dejaron a un lado de la carretera.
Junior se quitó la venda de los ojos y descubrió que lo habían dejado en medio del elegante vecindario de Bel Air, en Los Ángeles.
Lo dejaron bastante cerca de la casa de su padre.
Después de una breve caminata, el adolescente llegó a su casa y vio que su padre y un equipo de agentes del FBI lo estaban esperando.
Frank Sinatra estaba eufórico. Tenía a su hijo ante él y estaba ileso.
Junior se enteró de que su padre pagó un rescate de $240,000 para asegurar su liberación.
$240,000 equivale a $1,000,000 de hoy. Eso es mucho dinero.
Sin embargo, la historia no acabó ahí. Después de conseguir la liberación de Junior, los agentes del FBI se centraron en atrapar a sus secuestradores. En principio parecía que los secuestradores saldrían impunes. Los investigadores no sabían que la solución al misterio la tenían justo delante de ellos. Cuando los agentes del FBI interrogaron a Frank Sinatra Jr., descubrieron algo sorprendente. El joven tenía una memoria impresionante. A pesar de haber estado vendado, podía acordarse de cada paso, sonido y sabor de sus 2 días de cautiverio.
Contó los pasos desde el automóvil hasta donde lo tuvieron encerrado. Tomó nota de los aviones que sobrevolaron y la regularidad. Llegó a memorizar la dirección del establecimiento de comida para llevar de la bolsa de la hamburguesa.
Los agentes del FBI, armados de los recuerdos detallados de Junior, cotejaron los planes de vuelo con los aeropuertos regionales y los restaurantes de comida para llevar. Averiguaron que el cantante había sido retenido en el barrio de Los Ángeles de Canoga Park. Se enviaron a agentes a registrar la zona y enseguida consiguieron una pista prometedora.
Pudieron identificar una casa en particular.
Los agentes hicieron una redada en la casa y descubrieron que estaba abandonada. Los agentes espolvorearon la casa en busca de huellas con un equipo de toma de huellas, como el que está expuesto en el FBI Experience en Washington, D.C. Y cuando comprobaron las huellas en la base de datos federal, obtuvieron coincidencias de 3 hombres: Barry Keenan, Joe Amsler y John Irwin. Y resultó que la familia Sinatra los conocía. 2 de ellos fueron al instituto con la hija de Frank Sinatra, Nancy. El FBI detuvo a los 3 hombres y los acusó de secuestro. Una vez detenidos, reconocieron que se habían quedado sin dinero para abastecer sus hábitos de drogas y alcohol, así que secuestraron a Junior, imaginando que su famoso padre pagaría el rescate.
Pensaron, anda, ahora que me acuerdo, Nancy tiene un padre rico, hagámoslo.
Los 3 hombres fueron condenados a cadena perpetua.
El asombroso trabajo de los agentes y la colaboración de la familia de la víctima ayudó a meter a los 3 individuos en la cárcel donde tenían que estar.
El secuestro de Frank Sinatra Jr. pasó a ser uno de los secuestros más sonados del siglo XX.
Fue el caso más destacado en la historia estadounidense desde el caso Lindbergh.
Frank Sinatra Jr., por su parte, pasó su carrera siendo un cantante y actor respetado. En la actualidad, un equipo de toma de huellas como el que se utilizó para rastrear a los hombres que secuestraron a Frank Sinatra Jr. se exhibe en el FBI Experience en Washington, D.C. Rememora un secuestro flagrante, a un cantante icónico y a unos agentes decididos a llevar a los criminales ante la justicia. El majestuoso castillo de Casas está ubicado en la frondosa zona rural polaca. Se construyó en 1292 y se dice que es el hogar de un fantasma. Según la leyenda, sus salas están encantadas por el espíritu de una joven princesa. la cual vivió ahí hasta que los nazis la desalojaron en la década de 1940. Sin embargo, en el interior del extravagante palacio hay un objeto que parece fuera de lugar.
Mide aproximadamente 10 centímetros de largo y unos 4 centímetros de alto, y está cubierto de bultos y bordes irregulares. Al verlo, apenas llama tu atención.
Este extraño objeto evoca una historia asombrosa de guerra, túneles secretos y un tesoro enterrado.
El objeto está relacionado con la búsqueda frenética del oro perdido de los nazis.
...1945... En los meses posteriores al final de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a circular rumores extraños acerca de que los nazis habían saqueado más de 300 toneladas de oro y otros objetos valiosos en las ciudades de toda Europa Oriental, y habían cargado el botín en un tren que habían enviado de vuelta a Alemania. Según la leyenda, el tren desapareció durante el trayecto y nunca se volvió a ver.
Existe la idea de que en alguna parte hay un tren nazi que contiene un tesoro inimaginable, a la espera de que alguien lo descubra.
Encontrar el botín escondido era tan tentador que el ejército polaco lanzó una expedición para encontrarlo durante la era comunista. Pero el intento fue en balde. Y con el tiempo, muchos empezaron a cuestionarse la veracidad de la historia.
Pasó de ser una búsqueda auténtica y seria a convertirse en una especie de leyenda, algo similar a la ciudad perdida de Atlantis.
No obstante, estaba a punto de salir a la luz una prueba que plantearía que, después de todo, el tren del oro nazi podía ser real. En 2015, un minero polaco llamado Peter Koper dijo que tenía información nueva que revelaría la ubicación del mítico tren.
Koper era un hombre de origen humilde. Era minero. Y la idea de encontrar el tren debió de ser toda una fuerza impulsora.
Koper aseguró que escuchó a un antiguo soldado alemán hacer una confesión en su lecho de muerte. El soldado dijo que en 1945 se condujo el tren desde la frontera oriental hasta lo que es ahora el suroeste de Polonia. Ahí se encontraba oculto en un túnel bajo unas montañas llamadas Montañas del Búho.
Surgieron evidencias nuevas. De repente se volvió a avivar el rastro.
Koper y un equipo de ingenieros equipados con la información y un sofisticado georradar pusieron rumbo a las montañas del Búho.
Llevaron un radar de última generación y examinaron bajo la superficie.
Tras una búsqueda meticulosa, las imágenes del radar parecieron mostrar algo prometedor que parecía parte de un túnel. Y en su interior había algo impresionante. Un objeto alargado con una forma parecida a la de un tren.
Koper debió de pensar que era su oportunidad, porque si se encontraba el tren, la cantidad de dinero que se podría obtener de él sería colosal.
Así pues, ¿se trataba del tren del oro tanto tiempo perdido? Koper y su equipo comenzaron la laboriosa tarea de excavar la ladera de la montaña hasta el túnel y el tren que parecía que se hallaba en el interior. A 12 metros bajo la superficie, se encontraron con una capa de roca, la cual descendía hacia un espacio oscuro y cavernoso.
A medida que avanzaba y miraba a su alrededor, esperaba encontrar un tren. Y no lo hizo. No había nada ahí. Nada en absoluto.
Si el túnel estaba vacío, ¿qué era la imagen con forma de tren que Koper vio en el radar? Cuando miró hacia arriba, obtuvo la respuesta. Vio que en el techo había una gigantesca formación de hielo.
¿Y por qué había visto el tren en el radar? La respuesta parecía estar en que en las profundidades del túnel había enormes depósitos de hielo que tenían la forma exacta del tren.
Copper vio su esperanza frustrada. Parecía que el tren, si es que existía, no estaba enterrado en las montañas del Púo.
La gente continuará buscando, y tal vez, solo tal vez, Copper, el minero, algún día encontrará su tesoro.
En la actualidad, este trozo de granito sacado del túnel de las montañas del Búho se exhibe en el castillo de Kasas, en Polonia. Sirve para recordar un enigma tentador de la Segunda Guerra Mundial y la constante búsqueda del tren perdido cargado de oro. Hackettsville, Nueva Jersey, alberga una prestigiosa universidad de artes liberales llamada Centenary University. Pero este campus idílico está relacionado con una historia retorcida de fama, belleza y engaño, cuya clave se puede encontrar en la biblioteca Taylor Memorial.
El objeto mide aproximadamente 25 por 15 centímetros. Está encuadernado en cuero verde. En el interior aparecen decenas de retratos de jóvenes y bellas mujeres.
Este libro recuerda a una adolescente que cautivó los corazones de la nación para luego acabar engullida por el escándalo.
Esta es la historia de un sueño hecho realidad que se convirtió en una pesadilla.
El 11 de septiembre de 1937, en Atlantic City, una tímida estudiante de último año de secundaria llamada Betty Cooper estaba a punto de subir al escenario del certamen de belleza por excelencia del país, el concurso de Miss América. Era el primer concurso nacional de la adolescente y la inexperta aficionada se enfrentaba a numerosas reinas de la belleza experimentadas, cuyo objetivo era conseguir premios valiosos y una fama instantánea.
Miss América se había convertido en un personaje nacional. Se podían ver imágenes de las concursantes en los noticiarios, en revistas y periódicos. Era algo muy importante.
Cuando comenzó el concurso, Cooper cautivó a los jueces gracias a su personalidad brillante, su inteligencia y su aplomo.
Había algo muy entrañable y muy genuino en Betty. No era muy refinada, pero tenía mucho coraje.
A pesar de su falta de experiencia, cuando el certamen se clausuró una semana después, la adolescente fue galardonada con el máximo premio.
Ganó todo el concurso y fue coronada Miss América.
A la mañana siguiente, una gran multitud se congregó en el Steel Pier de Atlantic City para la primera conferencia de prensa oficial de Betty Cooper. Pero cuando llegó el momento de que la recién coronada Miss América se reuniera con el público, no aparecía por ningún sitio.
A medida que pasaba el tiempo, cada vez se hacía más evidente que no iba a llegar. La gente empezó a preocuparse.
Parecía que Miss América había desaparecido. Los oficiales del certamen no encontraron ni rastro de la reina de la belleza en su hotel y no había ningún registro de ella en los hospitales cercanos. Fue entonces cuando surgió la teoría aterradora de que su nueva fama había convertido a Betty Cooper en el objetivo perfecto de secuestradores.
Betty se había llevado la corona, pero ¿quién se había llevado a Betty?
No se encontró ni rastro de la desaparecida Miss América durante dos días agonizantes. De repente, los oficiales del certamen recibieron una llamada. Pero no era de un secuestrador pidiendo un rescate.
Era de la propia Betty Cooper.
Resulta que la nueva Miss América no había sido secuestrada. En realidad estaba vivita y coleando junto a su acompañante oficial, un apuesto caballero de 23 años llamado Louis Hoff. Tal y como exigían las reglas oficiales del certamen, cada concursante iba acompañada todo el tiempo de un escolta masculino. La finalidad de esos jóvenes caballeros era preservar el honor de las mujeres.
En aquella época era inapropiado que una joven se desplazara sola por la ciudad.
Sin embargo, la relación profesional entre Betty Cooper y Louis Hoff tomó un giro más personal.
Betty y Louis Hoff se gustaron. A lo largo de la semana que estuvieron juntos, surgió un romance.
Cooper reconoció que tenía miedo de que sus compromisos de viajes y apariciones públicas exigidos por su nuevo papel destrozaran la relación en ciernes. Como consecuencia, la noche antes de la conferencia de prensa, los dos tortolitos huyeron de Atlantic City.
Decidió cambiar la corona por el hombre.
La tímida adolescente esperaba que su nuevo idilio floreciese alejado de la atención pública nacional. Pero, por desgracia, su relación con Louis Hoff fracasó. El tórrido romance se terminó y Cooper hizo algunas apariciones a regañadientes como Miss América antes de entregar su título un año después. A continuación, Betty Cooper se matriculó como estudiante en la Centenary University. Al final se casó con un ejecutivo de Wall Street y se trasladó a Greenwich, Connecticut. En cuanto al concurso de Miss América, los oficiales cambiaron sin demora su política de acompañantes.
Dejó de haber acompañantes exclusivos para las mujeres y las concursantes tenían prohibido pasar tiempo en privado con caballeros.
En la actualidad, el anuario de la Centenary University con una fotografía de Betty Cooper de su primer año se exhibe en la Biblioteca Taylor Memorial de Hackettstown, Nueva Jersey. Es un recordatorio de una reina de la belleza y el escándalo sorprendente en el que se vio envuelto el concurso más popular de Estados Unidos. Dentro de los muros del Centro de Visitantes y Museo de la DEA en Arlington, Virginia, hay un objeto siniestro que desató una ola de violencia y terror por toda la nación.
El objeto es brillante, de un verde casi neón. En la parte frontal hay un personaje que tiene una sonrisa muy, muy extraña y muy amenazante, que da un poco de miedo.
Este sobre fue el protagonista de un encuentro espeluznante, aparentemente sacado de una auténtica película de terror.
Esta es una historia de muertos vivientes y su insaciable deseo por la carne humana.
A las 2 de la tarde del 26 de mayo de 2012, en Miami, Florida, un gerente de oficina llamado Larry Vega iba montando en bicicleta por la calzada MacArthur de la ciudad cuando divisó algo extraño. Al otro lado de la calle, vio a un hombre tirado en el suelo. E inclinado sobre él había otra figura. Estaba mordiendo la cara a la víctima inconsciente.
El tipo se estaba comiendo literalmente a ese hombre. Era canibalismo.
Vega llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron, intentaron contener al atacante. Pero el hombre se defendió y los sometió.
Parece que tenía una fuerza casi sobrehumana.
Al no tener otra alternativa, uno de los agentes sacó su pistola, disparó y mató al atacante. A continuación, centraron su atención en la víctima. Estaba vivo, pero gravemente herido. Tenía casi toda la piel de la cara arrancada. Los sanitarios lo trasladaron de urgencia hasta el hospital para atenderlo. El ataque lo dejó ciego y permanentemente desfigurado. Para averiguar qué había impulsado el violento ataque, la policía abrió una investigación. Identificaron al atacante fallecido como Rudy Eugene, de 31 años. Al principio la policía pensó que los dos hombres tuvieron alguna discusión que se volvió violenta. Pero cuando la víctima recuperó la consciencia en el hospital, dijo a la policía que no hizo nada para provocar el ataque.
Por tanto, si no fue eso, ¿qué otra cosa pudo ser?
A continuación, la policía comprobó la sangre del atacante muerto para ver si estaba bajo los efectos de alguna droga. Los resultados revelaron restos de marihuana, pero no ofrecían una explicación a su comportamiento violento.
Querían saber a qué se había debido aquella situación.
La noticia del ataque desató un gran revuelo y surgió una teoría descabellada. Muchos señalaron que la extraña conducta de Rudy Eugene demostraba que no era meramente humano.
El público no sabía cómo encontrarle el sentido, a no ser que el hombre fuese un zombi.
Los zombies llevan décadas fascinando al público, desde las emblemáticas películas de terror de George Romero hasta la exitosa novela y película Guerra Mundial Z. La mayoría cree que las historias de los muertos vivientes son mera ficción. ¿Pero podía el extraño caso de Miami ser una prueba de que los zombies existen?
No creo que nadie imaginara que algo así pudiera ocurrir en algún lugar del mundo. Jamás.
Días después, se denunció otro ataque de mordiscos en la zona de Miami. En el transcurso de unas semanas, se denunciaron 4 incidentes similares. A medida que se extendía el pánico, muchos llegaban a una conclusión aterradora. Era el principio del apocalipsis zombie.
Era lo que parecía. Ese estallido podía convertirse en una epidemia. La gente estaba asustada.
Como el número de ataques continuó aumentando, el doctor Barry Logan, experto en toxicología, presentó una teoría. Sospechaba que los atacantes estaban bajo los efectos de una droga nueva, peligrosa y anteriormente indetectable. Un estimulante conocido por los científicos como catinonas sintéticas. La droga se distribuye a menudo en forma de polvo blanco cristalino y se parece a las sales Epsom utilizadas para el baño. Los astutos traficantes explotaron esa similitud y enmascararon la sustancia ilegal como un producto habitual del hogar, las sales de baño.
La gente que lo llamaba sales de baño no lo hacía con la intención de que fueran realmente sales de baño.
Las catinonas sintéticas son un estimulante potente similar a la cocaína, que además tienen unos efectos secundarios peligrosos. La droga provoca alucinaciones, psicosis y una agresividad extrema. El doctor Logan creía que los hombres que habían atacado e intentado comerse a sus víctimas estaban bajo el hechizo de esa potente sustancia.
Cuando ingieres sales de baño, te conviertes en un salvaje. Como consecuencia, normalmente ejerces violencia contra ti o contra otros.
¿Y por qué el análisis toxicológico inicial no logró identificar ese producto químico? El doctor Logan afirmó que había muchos tipos de catinonas sintéticas demasiado recientes y los test de drogas existentes no las podían detectar. Después de los crímenes, los agentes de las fuerzas del orden trabajaron sin descanso para retirar de las calles las catinonas sintéticas e informar al público sobre los peligrosos efectos de la droga. Poco después, dejó de haber denuncias de ataques zombies. En la actualidad, este sobre de catinonas sintéticas, comúnmente conocidas por su nombre en las calles, sales de baño, se exhibe de forma segura en el Museo DEA de Arlington, Virginia. Recuerda una serie de incidentes extraños en los que personas normales y corrientes se convirtieron en muertos vivientes. Austin, Texas. El lema no oficial de esta ciudad poco convencional es «Mantengamos la rareza de Austin». Y una de las muchas instituciones peculiares que atiende con orgullo ese reclamo es el Austin Toy Museum. Entre los G.I. Joes antiguos y las figuras de acción Transformers, hay oculto un objeto que pocos estadounidenses reconocerían.
La figura mide unos 22 centímetros de largo por 9 y medio de alto. Es bastante antigua y está desgastada. Parece una pieza de ajedrez.
Algunos dicen que esta reliquia es prueba de un antiguo encuentro cercano que podría reescribir la historia de la humanidad.
Podría ser la prueba definitiva de que los alienígenas visitaron la Tierra hace miles de años.
A lo largo y ancho del globo hay esparcidos monumentos de antiguas civilizaciones rodeados de misterio. La Gran Pirámide de Giza se irguió a más altura que cualquier otro edificio durante 3.000 años. El Stonehenge de Inglaterra se hizo con bloques gigantescos de piedra arenisca perfectamente alineados con las estrellas. Y en el desierto de Nazca, en Perú, hay unos dibujos labrados de 2.000 años de antigüedad que solo son comprensibles si se ven desde lo alto. Las extrañas características de estas e innumerables estructuras similares han llevado a algunos a la conclusión de que no fueron en absoluto obra humana.
Cuando observas esos lugares, es difícil no experimentar una sensación de asombro ante ellos, que fomenta los mitos y leyendas, como que los alienígenas están detrás de todo ello.
Para muchos historiadores, es absurda la idea de que seres de otros planetas visitaron el mundo antiguo y construyeron esas misteriosas estructuras. Pero un descubrimiento curioso en Turquía podría indicar que hay más en esas teorías descabelladas que pura fantasía. En 1997, un historiador llamado Zakaria Sitchen estaba revisando los archivos del Museo Arqueológico de Estambul. Entre los contenedores de alfarería y armas de siglos de antigüedad, hubo algo que le llamó la atención. Una figurilla minúscula tallada en piedra. Tenía forma cónica. Un extremo acababa en punta. El otro lado se estrechaba en lo que parecía una serie de llamaradas. Pero quizás la característica más curiosa era el centro del objeto.
Sitchen vio que en mitad de la figura había lo que parecía una persona encorvada, que llevaba puesto nada más y nada menos que un traje de vuelo presurizado estriado.
A Sitchen le pareció que la escultura tenía una forma instantáneamente reconocible.
Parecía un cohete espacial con una persona pilotándolo.
Aparentemente, el piloto en su día tuvo una cabeza que, en algún momento, a lo largo de los siglos, se le cayó. Pero ¿cómo podía ser posible? Hasta el siglo XX no se inventaron los cohetes capaces de transportar a personas. Se creía que el objeto tenía 3.000 años de antigüedad.
No había nada parecido a un cohete en aquella época.
Sitchen, intrigado, enseñó la extraña reliquia al director del museo. Este fue incapaz de explicar qué era el curioso artefacto.
Nadie sabía qué era.
Fue entonces cuando a Sitchen se le ocurrió una teoría. Tal vez los historiadores no habían podido averiguar qué era la figura porque no habían tenido en cuenta una posibilidad extraterrenal.
Para Sitchen no había ninguna duda. Los alienígenas tuvieron que visitar a la persona que talló ese objeto.
En 1998, Sitchen detalló su alocada teoría, acompañada de fotos de la pequeña escultura en una famosa revista, y le dio un nombre muy adecuado: el cohete de Estambul, réplica del cual se exhibe en el Austin Toy Museum. No es de extrañar que la noticia del descubrimiento se extendiera por todo el globo.
Todo lo que tenga que ver con extraterrestres cautiva la imaginación de la gente. Es emocionante.
Después de la publicación de la teoría de Sitchen, se disparó el interés por la estatuilla. Sin embargo, en pleno auge del frenesí, ocurrió algo insólito. El Museo Arqueológico de Estambul se negó a permitir cualquier acceso adicional a la escultura. Así pues, ¿cuál era el secreto del cohete de Estambul? El origen del cohete de Estambul fue durante años el tema central de un debate intenso en todo el mundo. Más tarde, en 2001, un investigador de lo paranormal llamado John Lear estudió el caso.
Lear pasó mucho tiempo refutando varias teorías. Acabó siendo un experto a la hora de averiguar si las fotos y los medios estaban manipulados o alterados.
Lear estudió las fotografías tomadas del cohete de Estambul y aceptó que parecía un astronauta sentado en una pequeña nave espacial. Eso fue hasta que giró una fotografía 90 grados. Desde esa perspectiva, la estatuilla no parecía en absoluto un cohete, sino un hombre con un casco puntiagudo.
Cuando Lear lo vio, pensó que tal vez esa era la respuesta. ¿Acaso no era una explicación mucho más lógica y simple que la de los alienígenas?
Tras un estudio más exhaustivo, Lear encontró una coincidencia con el casco que llevaban unos soldados del cercano oriente, conocidos como hititas. Los hititas vivieron en la Turquía actual hace 3.000 años, la misma época en la que se talló la escultura. Por fin se descubrió la verdad.
No era un alienígena, no era un cohete espacial, solo era la talla de un soldado hitita.
Sin embargo, a pesar de los hallazgos de John Lear, todavía perdura la idea de que los extraterrestres visitaron antiguas civilizaciones y construyeron monumentos como las pirámides y Stonehenge. Actualmente, una réplica del famoso cohete de Estambul se exhibe en el Austin Toy Museum de Texas. Sirve para recordar una antigua figura de acción que puso del revés una teoría sobre los alienígenas. Desde una reina de la belleza desaparecida, hasta un tesoro perdido desde hace tiempo, y desde el secuestro de una celebridad, hasta antiguos alienígenas. Soy Don Wildman, y estos han sido los misterios en el museo.